comparecemos ante ustedes para ofrecer una visión del proyecto de presupuestos regionales presentado a la Asamblea Regional por el Gobierno Autonómico. Vaya por delante que las apreciaciones que voy a realizar las enmarco dentro de lo que, lejos de ser una confrontación, como algunos se empeñan en vender, es tan solo una relación sincera entre instituciones que se definen como al servicio de del ciudadano, para lo que la inmediatez y la veracidad de la información debe ser guía y referente. Como alcalde del municipio de Cartagena, me centraré en las previsiones de dicho presupuesto para nuestro municipio. En primer lugar, señalar que las consideraciones que voy a efectuar las hago después de un acercamiento y estudio de dicho proyecto en compañía de técnicos y profesionales, de los que dos de ellos me acompañan en esta mesa. Comenzando por el principio, indicar que el total del presupuesto este año es de más de 5.000 millones de euros, lo que lo sitúa en cifras de antes de la crisis económica, en concreto en valores similares a los del año 2009. En este sentido, señalar que sucede como en el año anterior, como en el año 2016, primer presupuesto del actual Ejecutivo Regional, en el que las previsiones de ingresos son o fueron muy optimistas, y ya sabemos que en 2016 se ha ingresado un 9% menos de lo que tenían previsto en el presupuesto. Por tanto, a menos ingresos, menos capacidad de gasto, lo que, sumado a la falta de ejecución presupuestaria y al olvido al que someten a Cartagena, da como resultado un lentísimo ritmo de crecimiento y una disfunción en cuanto a los servicios que debemos dar a los ciudadanos, ya sean de competencias propias o impropias. Por ello, la primera reflexión que podemos hacer desde la experiencia previa, que es el proyecto de presupuestos regionales de 2017, es que está inflado, porque no es probable que se generen ingresos de tal manera como los contemplan. De manera más prolija, y entrará en el detalle el profesor García dentro de este apartado. De hecho, hoy mismo leemos en los medios que las aportaciones estatales podrían incluso bloquearse si el Ejecutivo Regional continúa acumulando retraso en el pago a proveedores. Ya pagan a más de dos meses. Por lo tanto, si ni siquiera van a poder contar, a lo mejor, con los presupuestos que vienen, con los ingresos del Estado, pues mal van a poder cumplir los presupuestos, al menos de entrada, con los ingresos. Hay otro dato objetivo sobre Cartagena que abordaremos y que ya he mencionado, que es el grado de ejecución del presupuesto de 2016, que en estos días se ha cifrado sobre el total del presupuesto entre el 28 y el 33% por los partidos de la oposición a 31 de octubre, según los datos oficiales de la Administración Regional. Quiere decir que el año pasado, de lo que habían proyectado, como máximo cumplieron entre un 28 y un 33%, ese baile de cifras, según el grupo que lo haya estudiado. Aquí podemos hacer otras dos consideraciones. La primera es que el Gobierno regional es incapaz de gestionar su propio presupuesto, dejando la mayoría de proyectos sin comenzar o a medias. Y la segunda es que los presupuestos son irreales. Podemos decir que es un folleto propagandístico que no se cumple ni se pretende cumplir. En este escenario ya está en tramitación la aprobación de urgencia de estos presupuestos en la Asamblea Regional, lo que, bueno, pues nos hace comparecer esta mañana, habida cuenta de que el Ejecutivo Regional no ha querido atender ninguna de las prioridades del municipio y, de hecho, ha llegado a evitar la reunión sobre proyectos para Cartagena que ellos mismos propusieron. Les recuerdo que en octubre el consejero me solicitó por carta que le adelantara los proyectos municipales para estudiarlos y reunirnos para dar cumplimiento en el presente presupuesto, como el compromiso que tenía el presidente de la comunidad autónoma hecho con este alcalde también desde que manifestamos insolidarios los presupuestos del año 2016. Les voy a leer la carta que le remití. A esta carta le acompañaba un dossier con anteproyectos y con proyectos, pero solamente les voy a leer el texto de la carta para no aburrirlos, obviamente. Estimado consejero, a continuación a nuestras anteriores conversaciones y con carácter previo a la reunión que debemos de celebrar relativa a los presupuestos regionales, te adelanto algunos de los proyectos que por su importancia deben contemplarse en los presupuestos de 2017, que se encuentran en elaboración. El primer documento corresponde con proyectos de infraestructuras que en muchos casos llevan años pendientes y en todos son esenciales para el municipio. No me extenderé aquí en la recuperación del Mar Menor, fundamental para Cartagena, su comarca y toda la región, por su exclusividad como entorno medioambiental y por su importancia para todos los sectores productivos y para la ciudadanía en general. Tampoco el Lazal de los Camachos, el FEBE, los Cercanías y la llegada del propio AVE a Cartagena, además del bypass de Beniel y otras infraestructuras ferroviarias para mercancías, o en las importantes necesidades de nuestra agricultura, que de sobra conocen en las consejerías y que seguro se encuentran ya recogidas en los presupuestos por resultar estratégicas para la comunidad autónoma y cuya exclusión de esto resultaría incomprensible y contaría y contraria al interés general. Te acompaño aquí proyectos necesarios para el municipio relativos al acceso oeste, las telecomunicaciones, inundaciones en la Aljorra, modificación de saneamiento en área urbana de Cartagena, un plan de barrios, el proyecto del Museo del Arma Submarina y un proyecto de movilidad urbana consistente en el carril bici entre Cartagena y el municipio de La Unión, todos ellos cuantificados en el documento que adjunto. A estos hemos de unir los accesos al circuito de velocidad, que resultan una infraestructura necesaria para la actividad económica y turística del municipio y la región, y que deben también incluirse en estos presupuestos. Asimismo, te aporto una breve memoria en borrador de un estudio que propone la Universidad Politécnica de Cartagena sobre las partículas del municipio, también cuantificado. Te hago llegar los certificados de pleno en que se acuerda requerir a la Administración Regional para que dote de enfermero escolar a todos los centros educativos de Cartagena, también a los de educación infantil de 0 a 3 años. Te junto asimismo un cuadro de glose aproximado de las competencias impropias que este ayuntamiento atiende con fondos propios para que se tenga en cuenta en los presupuestos y que el año pasado estaban cuantificados en más de 14 millones de euros. En materia de cultura y patrimonio, confío en que contempléis las partidas más generosas posibles para coadyuvar con este ayuntamiento y los cartageneros en la recuperación del anfiteatro, la Catedral de Cartagena y excavaciones como el Molinete, el Monte Sacro o el Lago, que son trascendentales para el turismo regional. También espero que se aumenten las aportaciones a los festivales que promovemos desde el ayuntamiento y que, en particular, se aparte financiación a la conmemoración del año de la Ilustración, que hemos impulsado desde el Ayuntamiento para el año 2017, después del éxito de la conmemoración en 2016 del año del modernismo, donde hemos echado en falta el apoyo regional. Existen otros muchos proyectos necesarios que traeremos a nuestro encuentro y en lo sucesivo. Si bien te adelanto, esto es en la confianza de que los presupuestos municipalistas que has anunciado lleguen al municipio de Cartagena tras años de abandono. Quedo a la espera de sus noticias y le envío un cordial saludo. La carta que me remitió, bueno, pues es excesivamente prolija para ser una relación epistolar entre administraciones. Eran más de 3 folios llenos de excusas, por no calificarlo de otra manera. La respuesta del consejero, que no le voy a reproducir por decoro, porque los 3 folios que dedica a excusarse por incumplir su palabra hace referencias que mal hablan de su profesionalidad y de su respeto por los ciudadanos, como exponer que en Cartagena tenemos que estar contentos porque el Santa Lucía es uno de los hospitales más modernos de España. Esta era la primera de las razones que el consejero de Hacienda dio para no reunirse con el alcalde después de habernos llevado en promesa todo el año anterior. Lo cierto es que después de llevar los presupuestos a la Asamblea, iniciamos este estudio que hoy comentamos y del que va a dar cuenta el doctor García, si bien antes quiero ofrecer otro dato sobre el presupuesto de 2016. Se trata de las enmiendas que se introdujeron sobre las que los grupos de la oposición autonómica han estado sacando pecho durante un año. Y lo hago porque esta comparecencia es un llamamiento a la responsabilidad de todos ellos con Cartagena, el motor económico de la región, al que niegan el combustible. Las enmiendas que hicieron los grupos políticos fueron 5. El Rosel, con 5 millones de euros, Centro de Parkinson, 25.000 euros, Zona de Almacenamiento Logístico de Cartagena, 660.000 euros, Anfiteatro, 40.000 euros, San Ginés de la Jara, 60.000 euros. ¿Saben cuál ha sido el grado de ejecución de estas 5 enmiendas? 0. 0%. Claro que al Gobierno no ha hecho caso, ha hecho caso omiso de las enmiendas. Pero la oposición ha estado un año entero sacando pecho con las enmiendas que habían realizado para beneficiar a Cartagena. No así en el cumplimiento de la ejecución presupuestaria. Se ve que no le importamos ni al Gobierno ni a la oposición. Los cartageneros debemos de importar poco. ¿Saben algo más? En el proyecto de 2017, 3 de estas iniciativas que no se han realizado, que no se han ejecutado, ya ni siquiera aparecen. Este es el respeto, este es el sentimiento, esto es lo que sienten por Cartagena. Recordar las subvenciones y las inversiones realizadas en el pasado presupuesto para los otros municipios de más de 50.000 habitantes, que quedan fuera del plan de obras y servicios, pero a los que compensan mediante esos dos apartados, subvenciones e inversiones. Y en los que Cartagena no solo la dejan sin nada, es peor, la humillan dándole limosnas y migajas que luego, además, no cumplen. Sabrán ustedes que del el plan de inversiones y subvenciones que se habla desde hace ya años a los municipios de más de 50.000 habitantes, esto ya lo reseñamos el año pasado, pero vuelvo a traerlo a colación porque es muy importante. A los municipios de más de 50.000 habitantes los quitaron diciendo, bueno, pues que tenían que favorecer con esos dineros provenientes del Estado directamente a los municipios más pequeños porque tenían menos capacidad de generar riqueza, de generar ingresos y, por lo tanto, tenían que dedicar unos años a ello. Bueno, pues inventaron una puerta trasera para beneficiar a los municipios que quieren beneficiar, en principio a la capital y después a otro de los grandes como el Lorca, a través de dos apartados, el de subvenciones y el de inversiones. Así encontramos que en subvenciones, para en el año 2016, para el Patronato Museo Salcillo aportaron 95.000 euros, para el Cabildo de la Catedral de Murcia aportaron 95.000 euros. Y para el Instituto de Industrias Culturales aportaron 6,9 millones de euros. Para Lorca, en ese mismo apartado de subvenciones, apartaron 95.000 euros para Barranda, que esto es Caravaca. Apartaron también 54,8 millones para el seísmo, actuaciones en el seísmo de Lorca. Para la Radiotelevisión Murciana, que también es municipio de Murcia, apartaron 4,5. Pues para Cartagena dejaron solamente 95.000 euros. Para Fundación Teatro Romano. Volvemos a decir que si teniendo en cuenta que alrededor de 50-60.000 euros será el sueldo de la diputada regional, Elena Ruiz Valderas, que no cobra en la Asamblea Regional, solamente de la Asamblea Regional, pues recibe el aforamiento y que cobra del Teatro Romano, bueno, pues poco más de 35.000 euros van a quedar de este aporte de subvenciones para Cartagena. Mientras que vemos, bueno, pues ciudades como Lorca, que ha recibido 54,8 millones de euros, y yo creo que en justicia, porque hay que ayudar a nuestros vecinos y a nuestros hermanos de Lorca, pero después vemos lo que reciben en Murcia a través de subvenciones. El Museo de Salcillo, 95.000, el Cabildo de la Catedral, nuestra catedral se está cayendo y se ve que las cofradías de Semana Santa de Cartagena no tienen derecho ni siquiera a tener museo. A lo mejor por eso es por lo que no nos dan dinero. Como no tienen museo, pues no les dan dinero para el museo, ni siquiera para que puedan empezar a pensar en uno. Y después tenemos las inversiones con recursos propios. En Murcia, el año 2016, invirtieron convenio costera y variante Sangonera La Verde 10 millones de euros, Murcia Alta Velocidad 13,8, Murcia Alta Velocidad soterramiento Senda de los Garres 10, transporte urbano de bonificación de tarifas 260.000 euros, transporte de viajeros de Murcia 4.430.000 euros, Busmar Murcia 24.000 euros, Busmar Equilibrio Financiero 468.000 euros, Fenebus Equilibrio de líneas de tráfico 1.995.000 euros. Frente a esto, ¿qué inversiones aportaron para Cartagena? Pues en principio iban a aportar 135.000 euros como bonificación de tarifas de autobús. ¿Saben ustedes una cosa? De esos 135.000 euros para la bonificación de las tarifas de autobús a Cartagena ha llegado cero, otra vez cero. Nos dejan migajas y después ni siquiera nos las dan, nos las enseñan, las ponen en un papel, no sé para qué, si no es para reírse de nosotros, y después ni siquiera nos las dan. La complejidad del estudio de los presupuestos ya es una constante en este gobierno regional. Hablan de transparencia, pero dificultan su estudio. Para eso podrían publicar, como hacían hasta el año 2015, el anexo de territorialización, porque cada partida lo tiene, pero no lo hace. La razón es clara. Ya no gobiernan en muchos municipios y quieren ocultar esa información que antes ofrecían gustoso. Recordarles también el reciente trabajo realizado como trabajo fin de grado de Pablo Pérez, en el que después de una exhaustiva recopilación y análisis de los presupuestos de los años de crisis en una comparativa con la media regional, concluía que Cartagena había recibido 14 millones de euros menos que la media regional. Del mismo modo, si la comparativa se hacía con la ciudad de Murcia, Cartagena habría recibido 318 millones de euros menos de lo que le correspondería si nos trataran igual que a la capital. Al Partido Socialista Obrero Español y de modo inmediato, partido con el que compartimos gobierno de Cartagena, le vamos a enviar estos datos que ya pongo a disposición del resto de grupos de la Asamblea Regional por si quieren conocerlos y utilizarlos en el debate sobre las enmiendas parciales que han presentado en el día de ayer.
Bien, como muy bien ha dicho el alcalde, estos presupuestos del 17 serían casi, yo creo que habría que juntarlos de esta forma, como una continuación de lo que ha venido pasando en los años anteriores. La gran diferencia radica, y perdón por la voz, la gran diferencia radica en que ahora, a pesar de la dificultad, porque como él muy bien ha dicho, ya no existen los anexos territorializados que permiten con más facilidad saber lo que se puede asignar a cada municipio, la gran diferencia radica en que, como muy bien él ha dicho, ya son varios los territorios en los que el Partido Popular no gobierna en esta región. Y, por tanto, pretenden dificultar la obtención de esta información que nosotros hemos conseguido obtener y que les hemos facilitado en esos papeles. Miren ustedes, algunas referencias al 17. En el 16, los ingresos que presupuestaron fueron excesivamente optimistas. De hecho, los ingresos reales han sido un 9% más bajos que los que estimaron que iban a tener en el año 16. ¿No? Claro, y perdón porque vamos a dar una pequeña clase de economía, si los ingresos son un 9% más bajos de los que estimaron, ya significa que para infraestructuras e inversiones no voy a poder cumplir todo lo que dije. Esto es evidente, porque hay una gran parte que es el nominal, capítulo 1, etcétera, que eso tengo que cumplirlo al 100%. Por tanto, ya van viendo que cuando yo, gobierno, inflo los presupuestos, como decía el alcalde, lo que hay detrás es que ya los presupuestos no se van a poder cumplir en el 100%, porque el déficit no se permite aumentar, como bien saben. El déficit para el año 17 está previsto en el 0,6, ¿no? Para este año estaba previsto en el 0,7. Que por cierto tampoco lo van a cumplir, pero bueno. Bueno, pues, ¿qué pasa en el 17 con los ingresos? Pues de nuevo vuelven a cometer el mismo error que en el 16. Vuelven, como muy bien decía el alcalde, a ser excesivamente optimistas. Y esto tendrá como consecuencia que en el 17 el grado de ejecución tendrá que ser bajo, el grado de ejecución de inversiones e infraestructuras, por el mismo argumento que les daba antes respecto al 16. Vamos a hablar de Cartagena y luego vamos a hablar también del Mar Menor, porque entendemos que la situación del Mar Menor merece que nos detengamos en los presupuestos del año pasado y en los presupuestos del 17, que se están discutiendo en la Asamblea. Hablemos de los presupuestos del 16 para Cartagena. Tienen ustedes una hojita que recogía... No, perdón, no la tiene. Tiene la del 17. Bueno, pero confíen en mi capacidad docente y discente. En el año 16, presupuestados para Cartagena, había 81,9 millones de euros. ¿Qué ha pasado con esos 81,9 millones de euros? Bueno, 38,9 iban destinados a la Universidad Politécnica de Cartagena. Dejémoslos apartados. ¿Qué ha pasado con el resto? O sea, con esos 81,9 menos 38,9 de la Universidad Politécnica. Empecemos. 14,2 millones de euros van destinados a la desaladora de escombreras. Estos se han pagado casi en su totalidad. En concreto, de esa desaladora se han pagado, pues, 8 y 4, 12 y 1, 13, sí, 14 millones, prácticamente todos. Y el resto, nos hablaba el alcalde de las enmiendas parciales. Y ya nos ha dicho que el grado de ejecución de las enmiendas parciales fue cero. ¿Qué se aprobó en la Asamblea Regional? En la Asamblea Regional se aprobaron 5 millones de euros para el Rosel, grado de ejecución cero. ¿Qué más se aprobó? 660.000 euros para la ZAL de Cartagena, grado de ejecución cero. Se aprobó pequeñas cuantías para el anfiteatro, para San Ginés de la Jara, para el centro de Parkinson, grado de ejecución cero. ¿Qué hacen con esas enmiendas parciales? Aprobadas, pero no cumplidas, con un grado de ejecución cero. Pues algunas, como bien decía el alcalde, en el 17 ya ni aparecen. En otras, como por ejemplo la del Rosel, ya no aparece en el 17, en otras es casi insultante, porque los 660.000 euros aprobados por enmienda parcial para la ZAL de Cartagena en el año 16, en el año 17 se presupuestan con 50.000 euros. hemos pasado de 660 que no cumplo a 50 que ya veremos si cumplo. Califíquenlo como quieran. Hay algunas otras partidas interesantes de seguir, como por ejemplo las relacionadas con la educación. Las relacionadas con la educación. Estas son muy interesantes. Fíjense, en los presupuestos del 16, y ya están viendo que estamos haciendo balance del 16, ejecución del 16, porque si no, hablar de presupuestos sin ejecución no sirve para nada, porque con estos grados de ejecución hay que ver lo que realmente se cumple para que esto valga para algo. Vamos a ver las cosas relacionadas con la educación. Miren ustedes, en el año 16 se previeron 400.000 euros para cuatro aulas del Ben Arabí. ¿Saben cuánto han gastado en el año? A 31 de octubre, de esos 400.000 euros han gastado 1.301. Sigo con educación. Previeron 250.000 euros para la cubierta nueva del Politécnico de Cartagena. ¿Saben cuánto han gastado? Cero. Previeron 1 millón de euros para el Colegio de la Aljorra. No hace falta que le diga que no han gastado nada en la Aljorra. Estimaron también que iban a gastar 1.751.138 en la remodelación del Centro Integrado Hespérides. Esto es ahí en el Politécnico en Santa Lucía. ¿Saben cuánto han gastado? A 31 de octubre, cero. Previeron, y termino con la educación. Esto es un balance de para qué sirven los presupuestos generales de la comunidad autónoma de la región de Murcia, dado ese grado de ejecución. Les podría hablar también de patrimonio y tal, pero no quiero extenderme y hacerme aquí pesado con vosotros. Vamos entonces, ¿qué hacen? Entonces, vamos ya al 17. Esa hojita que ya tienen ustedes ahí, esa sí la tenéis, ¿verdad? Esto es lo que más o menos entendemos que son los presupuestos. En los presupuestos generales, lo que en inversiones de infraestructuras y transferencias de capital correspondería al municipio de Cartagena. Fíjense, el año pasado estimaron 81 millones, previeron 81,9, ¿no? 81,9, efectivamente. Es lo que previeron el año pasado. Este año prevén 84,650, lo que ya tienen en la hojita esta azul, ¿verdad? Con los gastos de los presupuestos del 16, del 17. Vamos a hacer una traslación desde el 16 al 17 porque es interesante seguir de la pista esto para ver cómo se hacen estas cosas. Ya sabemos que los ingresos del 17 son excesivamente optimistas. Bueno, vamos a ver. Fijaros, si cogemos lo que se había previsto para el 16 en Cartagena, de inversión en infraestructuras, etcétera, el grado de ejecución que sale sobre infraestructuras es del 56,87%. Quiere decir, de cada 2 euros que en los presupuestos decían que iban a destinar a Cartagena para infraestructuras, transferencias de capital, han destinado 1, la mitad. Lo cual es una, pónganlo entre comillas, una buena noticia para Cartagena, porque el grado de ejecución regional es inferior. O sea que es cierto que Cartagena está discriminada en los presupuestos, lo estuvo, como muy bien en su informe Pablo Pérez nos decía, desde el año 8 al año 15, lo estaba y lo está en los presupuestos del 16, pero en el grado de ejecución que ha habido en el año 16, la buena noticia, porque alguna buena noticia tenemos que sacar, que estamos en Navidad, es que el grado de ejecución en Cartagena ha sido superior a la media del grado de ejecución que en la Asamblea Regional cifraban en las enmiendas en la totalidad en el 33%. Hay grupos que dicen que es el 28%, otros dicen que es el 33%. Bien, ¿qué hacen con los presupuestos del 17? Pues muchas de las cosas que en el 16 no han cumplido las vuelven a poner en el 17. Vendí la moto en el 16. No di dinero para que la comprasen y ahora les vuelvo a vender la moto en el 17. ¿Dónde? Pues vamos a ver, por ejemplo, hay cosas que se cumplen al pie de la letra, la desaladora. En la desaladora nos gastamos lo que nos gastamos el año pasado y este año volveremos a gastarnos lo mismo. Eso sí se paga. La desaladora, esa sí se paga casi en su totalidad. Pero en educación, por ejemplo, os leía antes lo de educación. Bueno, pues hacemos lo mismo. las cuatro aulas del Benarabí, previstas en 400.000 euros, que solo me había gastado 1.301, pues ahora en su tabla ya aparece como de nuevo que la vamos a hacer en el 17. O sea, deslizamos las cosas del 16 al 17 y entonces las presupuestamos todas ellas de nuevo. Presupuestamos que vamos a hacer las cuatro aulas del Benarabí, que dijimos que las hacíamos el año pasado, por 400.000 euros, pues ahora decimos que las volvemos a hacer. Presupuestamos 250.000 euros para la cubierta del Politécnico, no hicimos nada el año pasado, ahora decimos que lo vamos a hacer en el 17 y lo metemos en los presupuestos del 17. Y así, con la cubierta nueva del Politécnico, exactamente igual con el Colegio de la Aljorra y exactamente igual con el Centro Integrado Hespérides, aunque aquí con una sutileza. En el 16 estaba previsto 1.751.000, para el 17 no hemos hecho nada, pero ya prevemos que es 1.400.000. En patrimonio podríamos también poner algunas cifras interesantes, porque fíjense, en la tablita esa que tienen ahí, si se van a la derecha abajo, podrán ver que para el cine central se destinan 200.000 euros en todo el año 17. Para la rehabilitación del Palacio de Aguirre, 142.000 euros. Para el Teatro Apolo, 50.000. Para la Casa del Niño, 300. Para el anfiteatro, 100. Dicho de otra forma, con algo menos de 800.000 euros, pretenden arreglar el cine central, la Casa del Niño, el Teatro Apolo, el anfiteatro de Cartagena y no sé cuántas más. Claro, con estos grados de ejecución es fácil poner estos presupuestos, ¿no? Podríamos seguir con Cartagena bastante rato, pero yo no quiero tampoco hacerme aquí muy pesado y a lo mejor las preguntas de ustedes quieren entrar en algún detalle. Yo creo que merece la pena también que hablemos del Mar Menor un poquito, porque el Mar Menor grita SOS y los presupuestos son en principio una forma de mostrar la intención de un gobierno para hacer algo en esa dirección. Mirad, en la hojita que os hemos dado del Mar Menor, esta de aquí, aparecen los presupuestos del 16, el grado de ejecución y los presupuestos del 17, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de primero los presupuestos del 16. En los presupuestos del 16 se aprobaron 3,5 millones para el Mar Menor, de los que, si nos vamos a la columna de lo obligado, se nos queda en 1.373.000. Quiere decir que el grado de ejecución de las cosas previstas para el Mar Menor es, como tenéis en esa tabla, el 38,9%. Dicho de otra forma, de cada 100 euros que dijeron que iban a gastar en el Mar Menor, con lo que ha caído en el Mar Menor este año, no se han gastado de esos 100 ni 40. Ni 40. O sea, demuestran problemas en la previsión cuando inflan los ingresos y demuestran problemas en la gestión cuando el grado de ejecución de inversiones e infraestructuras en un sitio como el Mar Menor en este año y tal como lo que nos estamos jugando todos allí, no son capaces de alcanzar ni el 40% del grado de ejecución. ¿Y qué dicen que van a hacer en el 17? Pues están en los medios de comunicación de hoy. Yo me he desayunado con alguna noticia de radio y algún artículo de prensa en la que el Gobierno se jactaba de que de los 3.500.000 del año pasado, este año han decidido presupuestar 21.328.000. Yo creo que ustedes, después de esta breve clase de economía y atropellada, mis disculpas, ya estén poniendo en duda que se van a gastar realmente esos 21.328.000, porque se han equivocado en la previsión, igual que el año pasado, y se van a equivocar en la gestión y en la ejecución, porque son los mismos que el año pasado no fueron capaces de superar un 33% de ejecución en la región o un 38% en el Mar Menor. ¿Qué pretenden hacer en el 17? Vamos a estudiarlo, vamos a mirarlo. Mirad, hay partidas muy curiosas. 5 millones de euros a una cosa que nadie sabe lo que es, pero que se llama actuaciones prioritarias en el Mar Menor. Actuaciones prioritarias en el Mar Menor. Lo tenéis ahí en vuestra hojita. ¿Lo veis? Esta es la misma cantidad que dijeron que el año pasado se iban a gastar en el Rosel. 5 millones de euros. A lo mejor es que esta es una cifra mítica, que la puedo poner y luego su grado de ejecución es cero. Y solo se dan cuenta aquí las gentes que trabajamos en el Ayuntamiento de Cartagena de una u otra forma, pero mis sospechas sobre esos 5 millones de actuaciones prioritarias. ¿Qué otras cosas pretenden hacer? Bueno, pues vamos a las grandes partidas. Un tanque de tormentas en Los Nietos por 2.167.000. que no habían presupuestado en el 16, o sea que es nuevo. Pero claro, cuando uno ve eso, dice, bueno, ¿y qué han hecho con los tanques de tormenta? Volvamos al 16. En los tanques de tormentas en el 16 dijeron que iban a hacer uno en el Mar Menor por 392.000 euros. Lo veis, ¿no? En la tablita azul de arriba. Grado de ejecución, cero. Euros gastados, cero. Sí, sí, en Lopagán sí. En Lopagán, San Pedro, dijeron que iban a hacer uno que les iba a costar 120 y se han gastado 659.000 euros. Ahí sí. Ahí volvieron a demostrar que son malos previsores. Dijeron que iban a hacer uno en los Alcázares por 125.000. Gastado cero. Otro de 174.000 en la zona sur de Santiago de la Ribera. Gastado cero. Otro tanque de tormentas en los Urrutias junto a un colector por 132. Gastado cero. Otro en la avenida Carrero Blanco de la Ribera por 500.000. Gastado cero. Claro, es curioso. Este de Carrero Blanco, este nombre llama la atención, ¿eh? Esta avenida con ese nombre, ese tanque de tormentas sí se lo traen al año 17, ¿no? Al año 17. O, por ejemplo, el de José Luis de los Ríos, en San Pedro del Pinatar. Lo habían presupuestado en 910, lo veis, la tabla de arriba. Se han gastado 385, pues ahora lo vuelvo a poner en el 17 lo que no me he gastado. Y el tanque de tormenta de Carrero Blanco, que no me gasté nada en el 16, lo vuelvo a poner en el 17 y ahora por una cuantía importante. Y dirán ustedes, oiga, pero en tanques de tormentas hay muchos. Sí, en tanques de tormentas lo que hay muchos son a 50.000 euros. ¿Qué eso qué es? Un estudio. O sea, que nuestro pobre Mar Menor, sigue esperando que alguien llegue realmente en su ayuda. Claro, ¿por qué suben a 21 millones de euros? ¿Por qué suben a 21 millones de euros las deudas en el Mar Menor? Ya os he dicho, la gran partida son los 5 millones de acciones prioritarias, ¿verdad? Y los 3.181.000 que tenéis en la segunda línea de la tabla azul de abajo sobre estrategias EDUSI. Claro, esta es la famosa EDUSI de la manga. Y eso lo ponen para el Mar Menor. Bueno, yo y nosotros que nos hemos trabajado la EDUSI de la manga, les puedo asegurar que no hay nada de Mar Menor en la EDUSI de la manga. En la EDUSI de la manga lo que hay son parkings para los coches, carril bici, más facilidad para el movimiento de vehículos en la manga. Pero el Mar Menor, la EDUSI no lo miró para nada. Es cierto que como es muy ambigua esa EDUSI y concreta pocas cosas, pues tienen margen de maniobra para corregir y les invitamos a que corrijan y a que vean que esa estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado, puede reorientarse en gran medida a la defensa de ese enfermo que tenemos en condiciones muy complicadas, que es el Mar Menor. Bueno, no voy a seguir porque yo creo que ya me estoy extendiendo. Sí les puedo decir que la sensación que tenemos los que trabajamos el tema de los presupuestos es que esto es cada vez menos interesante, que esto cada vez vale para menos. Porque, claro, y mis disculpas a la concejala de Hacienda, vale para menos los que lo hacen así, estimada concejala. ¿Por qué? Porque al final se convierte en un elemento propagandístico. Yo cuento cosas que quiero que digan que voy a hacer. Y luego hago de ellas la mitad o un tercio. Claro. Y muchas de las cosas que he dicho que iba a hacer, como no las he hecho, pues las vuelvo a decir que las volveré a hacer. Y esto es a lo que uno se remite. Si a eso le añaden la dificultad con la que nos enfrentamos los técnicos para poder trabajar sobre estos presupuestos, cuyos anexos territorializados, no sabemos por qué, han desaparecido, y la complejidad de trabajar con los gastos de ejecución, ¿verdad, Pablo? Ahí con esas filas que no se puede, pues ya verán y confirmarán lo que les planteo. Bueno, yo solo una última cuestión que también posicionaba al alcalde. He visto en los medios de comunicación de hoy también sale que el martes los grupos parlamentarios van a presentar 288 enmiendas parciales a los presupuestos. Bueno, sería bueno que supieran todos ellos, cuando suban al estrado a defender esas 288 enmiendas, que las 6 aprobadas para Cartagena el año pasado, su grado de ejecución fue cero. Y que, por tanto, a lo mejor deben reorientar sus estrategias y a lo mejor no deben hablar de enmiendas en los presupuestos para modificar partidas económicas o introducir que luego no cumplen, y sí hablar del articulado o las cuestiones jurídicas o legales que a mí ya se me escapan y que puedan obligar al Gobierno a actuar en la dirección que la Asamblea Regional, que es donde se deposita la voluntad de los ciudadanos, se cumpla.
Comentar solamente que el otro día se titulaban los diarios de la ciudad que el Partido Popular decía que iba a invertir este año un 31% más en Cartagena. Después de lo explicado, no merecen la pena ni profundizar en la falta de veracidad de este aserto, de este titular, y ni de la falta de respeto que muestra en los señores del Partido Popular con los ciudadanos de Cartagena, porque ya no sabemos si el 31% va a ser sobre lo presupuestado, sobre lo ejecutado, mucho me temo que va a ser sobre lo mentido, es decir, que nos van a mentir en un 31% más, que es a lo que están acostumbrados a hacer, ¿no? Sí es cierto, como ha dicho el profesor García, que con nuestro Gobierno ha aumentado el interés, claro, ahora se reclama. Ahora ponemos luz y le decimos a los cartageneros y les decimos a los vecinos de otros municipios de la región, de los otros 44 municipios restantes, señores, no miren hacia Cartagena, miren a ver quién le está metiendo la mano en el bolsillo, que por mucho que le digan que Cartagena se lo lleva todo, ahí están los presupuestos regionales y Cartagena, igual que ustedes, no se lleva nada, no nos llevamos nada. Es cierto que ha aumentado el interés y que mejora la situación en cuanto a la inversión, pero fíjense en qué nivel, a qué nivel y el trabajo que nos cuesta. Es increíble. Por lo tanto, bueno, pues decir que este interés que muestra el Gobierno de Pedro Antonio Sánchez por Cartagena nos parece muy lento y poco satisfactorio. Y ya sin más paso a darle el turno de palabra por si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta.
Vamos a ver. Señalar que hay otro, el alcalde ha ido al posible cambio de gobierno, pero evidentemente hay que tener en cuenta que la ley de presupuestos es una ley, ¿vale? Una ley que evidentemente tiene que aprobarse con unos votos y se pueden condicionar no solo ya los gastos, sino el articulado y las fórmulas de cumplimiento de esa ley que se está aprobando. O sea, estamos ya muy acostumbrados a que la Asamblea Regional, no ya solo con la ley de presupuestos, sino con la ley del Rosell, no se haga seguimiento por parte de los grupos de la oposición de las normas que se aprueban. Entonces, la Asamblea Regional sí tiene un poder, lo ha dicho el alcalde, el Armagedón, para cambiar el gobierno, pero tiene otro poder, que es el de legislar. En este Estado español tenemos 17 asambleas legislativas, aparte del Parlamento Nacional. Entonces, quien puede legislar, evidentemente, es quien puede marcar las reglas con las que tiene que funcionar el Ejecutivo. De ahí la separación de poderes. Entonces, la oposición, en este caso, como también el Gobierno, los 45 diputados, tienen la opción de decir qué se va a hacer con el dinero y cómo. Otra cuestión es que haya una línea política que ocupa el Ejecutivo y que le lleve a cumplimiento esas cuestiones. Pero tiene el arma, que es la ley. Era por concretar lo que está ahí.